La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenidos a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 27 de mayo y a los de siempre, a los que ya nos conocen, seguimos estando contigo para ofrecerte la información, la actualidad y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que nos puedes seguir también a través de internet en www.cope.es, allí encontrarás toda la última hora. Saludos en este lunes de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Predominan los cielos poco nubosos en Cáceres, con algunos intervalos de tipo alto y con algo de nubosidad de evolución diurna, sobre todo en las sierras y posibilidad de algún chubasco débil en el sistema central. Temperaturas que hoy bajan y de forma moderada, máximas de 21 grados en Cáceres, Plasencia, Valencia de Alcántara y de 23 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento sopla del oeste y es flojo. Mañana martes se esperan intervalos nubosos, habrá probabilidad de alguna precipitación débil y la tendencia hacia últimas horas será hacia los poco nubosos. Las temperaturas de mañana sin cambios, puede que bajen un poco las máximas, entre los 9 y los 20 grados se espera que oscilen en la capital y el viento soplará del oeste y será de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, en estos momentos se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Como rechazo al ERE presentado por Liberman de forma unilateral, que contempla 666 despidos y reducciones de jornada, entre otras medidas, y con el objetivo de que se reinicien las negociaciones, los trabajadores de Caja de Extremadura comienzan hoy 2 días de huelga general. Y Juan Martín Díaz y Fernando Velasteguín se proclamaban ayer ganadores de la final del World Padel Tour Cáceres International Open 2013. El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, entregaba el trofeo a los ganadores y antes, al inicio de la final, tuvo que atender a un grupo de afectados por las preferentes de Caja de Extremadura que iniciaron una protesta junto al ayuntamiento. Y una veintena de escolares con discapacidad de Cáceres participarán hoy con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica en la jornada de integración Crecer en la Diversidad organizada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Cáceres. La actividad se realizará en el Centro de Recuperación de la Fauna y Educación Ambiental Los Hornos de Sierra de Fuentes. Y el cantador José Merced y el torero Juan José Padilla participan esta tarde en la primera velada Arte y Tauromaquia en el Baluarte de los Pozos. El objetivo de esta actividad es impulsar la Feria Taurina en la capital cacereña. El aforo de 300 espectadores de Baluarte ya está al completo. Y el Ayuntamiento de Cáceres ya ha elaborado el dispositivo de seguridad en el recinto ferial de cara a la celebración de las ferias de San Fernando. 30 agentes de la Policía Local y otros 30 de la Nacional velarán desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio por la seguridad de asistentes y trabajadores. Se han establecido 2 grupos de trabajo. Unos se encargarán de la seguridad vial y el resto de la seguridad en el recinto ferial. Y hoy lunes 27 de mayo en el Salón de Actos de Caja de Extremadura se celebrará una conferencia y un coloquio sobre los productos naturales en el tratamiento del sobrepeso que será impartida por Concha Navarro, catedrática de farmacología de la Universidad de Granada y experta en nutrición dentro de Aula Hoy. Y el 39º concurso internacional de ferias pescas de San Fernando, perdón, el 39º concurso internacional de pesca ferias de Plasencia va a repartir este año 5.300 euros en metálico entre los 5 clasificados. El torneo se celebrará el domingo 2 de junio a las 9 de la mañana en el embalse de Alcántara, zona de la Carrascosa, y terminará a la 1 de la tarde. Los premios se reparten con 3.000 euros al primero, 1.300 al segundo, 550 al tercero, 300 al cuarto y 200 para el quinto, además de trofeo o placas. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todo reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerda, en el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks, así de fácil. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues hasta aquí las noticias que había que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde. Y ya sabes que hoy es lunes 27 de mayo. En esta mañana conoceremos la situación de las empresas familiares extremeñas. Charlaremos con el presidente de la asociación que las agrupa, Alfonso Pitach. Y en Plasencia se reúnen esta semana los directores de toda España de la ONG Proyecto Hombre. Nos lo cuentan esta mañana Sonia Eleno, responsable en Extremadura. Y en Invertir con Cabeza, con el patrocinio de Renta 4, hoy hablaremos sobre los productos financieros conservadores. Y desde la Academia Johari nos invitan, sobre todo a los más pequeños, a un campamento de verano muy especial con el inglés como protagonista. Y desvelaremos también al último ganador de la sidra gracias al lagar. Todo esto y más en esta mañana.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE, lo hacemos acercándonos hasta los empresarios extremeños que están arrimando el hombro y sobre todo poniendo los brazos para trabajar, y no para cruzarlos desde luego, sino para trabajar y dar pasitos hacia adelante y hacer entre todos que esta crisis sea más llevadera y sobre todo que se quede atrás cuanto antes mejor. Vamos a contactar en esta mañana con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar a través de su presidente, de Alfonso Pitach, que ha celebrado este fin de semana su asamblea anual y que además se ha celebrado en Trujillo. Nos lo cuenta en esta mañana Alfonso Pitach. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Alfonso, la asamblea anual celebrada este fin de semana, bueno, pues habrá dado un balance positivo o negativo. ¿Cómo ha sido y cómo se ve, desde luego, el estado de la empresa familiar en estos tiempos que corren?
Ha sido un balance positivo, a pesar de la situación económica que estamos viviendo, pero hemos podido, durante este fin de semana, pues llegar a conclusiones, pues, aunque sean realistas, pero son positivas y optimistas.
Situaciones positivas porque, desde luego, lo decíamos, las empresas que más aguantan son aquellas familiares porque tienen un componente extra, ¿verdad?, de compromiso.
Sí, tiene un componente no solamente lo que es la actividad empresarial, sino que hay un componente de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, que va más allá de una mera empresa normal, ¿no? Ha habido una conferencia sobre... en concreto sobre Sebastián Torralba el sábado, hablando de lo que es la profesionalización y sucesión de la empresa familiar, y hemos debatido sobre esa conclusión, que no solamente lo que es un proyecto empresarial, sino que la propia vinculación del fundador o cualquiera de sus sucesores, pues la hace ahora mismo mucho más viable en una situación económica tan negativa como ahora.
Sí, hablamos en el caso de la historia, siempre decíamos, bueno, pues que las empresas pasan de padres a hijos, pero esto, bueno, pues obviamente necesita que los hijos estén suficientemente preparados. Los padres traen la experiencia, los hijos traen ya una formación extra, y en estos tiempos yo creo que además, bueno, pues hay que aunar lo pasado con el futuro, es decir, esa experiencia que traen, en este caso, las generaciones pasadas, y también la ilusión que aportan las nuevas generaciones a un proyecto de empresa familiar.
Eso es importantísimo y es uno de los principios de la asociación, es el carácter formativo. Lo que se intenta es inculcar, pues, a esas nuevas generaciones, esa forma de hacer las cosas, pero dentro también de una formación técnica. Y bueno, lo que sí venimos organizando pues son jornadas formativas a lo largo del año que inciden en eso. Y luego también dentro de la asociación pues hay un foro de jóvenes que intenta pues bueno que los jóvenes se reúnan para compartir experiencias, para compartir bueno lo que son pues situaciones parecidas en distintas empresas y en distintas familias.
Alfonso, hablábamos bueno pues de esas informaciones, de esas formaciones y sobre todo de compartir experiencias. Me gustaría preguntarte por un desayuno que tuvo lugar en abril en el que valorabais las medidas del gobierno. ¿Cómo ha afectado a la empresa familiar y a las empresas, bueno pues en este caso a los autónomos, esas nuevas medidas?
Eso fue un primer desayuno de trabajo organizado por la asociación, pero con la colaboración de KPMG, que estuvimos debatiendo acerca de la financiación. Fue un desayuno que no solo, en el cual pues bueno estuvimos informando a los asociados que no solamente existe lo que es la financiación tradicional, la financiación bancaria, sino que hay otra serie de medidas que en una situación actual como de restricción del crédito pues pueden acudir. En concreto por las líneas ICO, lo que son también el mercado alternativo bursátil y los fondos de capital riesgo. Ya el pasado viernes ya se aprobó pues por el Consejo de Ministros un informe sobre la ley de emprendedores, en el cual se incluyen pues una serie de medidas que facilitan a las empresas acceder a esas fuentes de financiación alternativas. Y bueno, nosotros valoramos muy positivamente tanto este proyecto, en el cual también se incluyen otra serie de medidas relacionadas con la internacionalización. Y en ese sentido, pues mañana en concreto vamos a celebrar el segundo desayuno de trabajo, y también en colaboración con KPMG, en el cual vamos a debatir sobre esa internacionalización tan necesaria a día de hoy. Vemos cómo en el mercado interior, mercado nacional o mercado europeo, se está hundiendo el consumo, y para poder hacer viable nuestras empresas tenemos que acudir pues a lo que son mercados exteriores, fuera de la Unión Europea. Y es en ese, vamos, tenemos mañana el desayuno, mañana por la mañana, contaremos con la participación de don Miguel Córdoba, y bueno, yo creo que vamos a sacar unas conclusiones muy interesantes.
Estábamos hablando, Alfonso, que quizá también el futuro de las empresas extremeñas esté también, bueno, pues en esa parte de internacionalización, porque como bien comentabas, el consumo ha descendido en Europa y también en España. ¿Es difícil para una empresa hablar de internacionalización? Es decir, ¿tiene que tener una serie de cualidades, un número de trabajadores, o cualquier empresa, aunque sea una empresa muy pequeña, puede optar a esta internacionalización?
Estamos viendo que lo tiene mucho más sencillo una empresa grande que cuenta con unos medios, pero también encontramos empresas dentro de la asociación, empresas medianas, que están exportando, que están exportando productos, que están exportando servicios, y bueno, están encontrando pues uno, en esos mercados pues al final la continuidad de la empresa. Pero sí, vamos, es posible.
Bueno, pues vamos a ir un poquito más allá. Hablábamos, bueno, pues de que a lo mejor puede ser difícil para las empresas más pequeñas, pero Alfonso, después de este encuentro que habéis mantenido de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, ¿cuáles son las dificultades hoy por hoy que atraviesan estas empresas en Extremadura?
La más importante es el acceso a la financiación, más importante. Y luego, pues bueno, pues lo que conlleva pues esta crisis económica, que luego al final pues acaba repercutiendo también en lo que es el ambiente familiar. Está claro que en una situación de bonanza, por los problemas familiares, pues es más difícil que sucedan. Y ahora en una situación como la que vivimos actualmente, pues bueno, lo que estamos es intentar formar y asesorar a las empresas familiares para poder superar con éxito pues esta situación.
¿Y cuáles son las oportunidades que tienen en este nuevo marco de la Unión Europea y sobre todo también, hablamos en este proceso de internacionalización, cuáles son las nuevas oportunidades para las empresas extremeñas, para las empresas familiares?
Las empresas familiares, si por algo no hemos destacado, es por el buen hacer, el saber hacer las cosas con rigor, con profesionalidad, y en esos mercados internacionales, pues sí podemos encontrar la salida, ¿no? Podemos encontrar, pues, el poder continuar con nuestro negocio y el poder. Nosotros estamos viendo que en la asociación hay empresas, tanto del sector frutícola, que están exportando toda la producción. Hay otras del sector industrial que también pues están acudiendo a mercados como Sudamérica, en concreto en Brasil o en Argentina, y tenemos también del sector vinícola que también están exportando. Y, bueno, yo creo que son empresas que están capacitadas para poder internacionalizarse.
Alfonso, ¿cuántas empresas forman parte de este tejido, de esta asociación?
Actualmente somos 33 empresas. que representamos el 7% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Pero bueno, hay de la cátedra de empresa familiar que establece que el 85% del Producto Interior Bruto proviene de empresas que pueden ser consideradas familiares.
Alfonso, hay muchas empresas, por tanto, que no forman parte de la asociación. ¿Qué les dirías a aquellos que nos escuchan esta mañana y que tienen una empresa familiar? ¿Cuáles son las ventajas de formar parte de esta asociación?
La ventaja, nosotros los objetivos que tenemos es, por un lado, el contenido o el formativo, y eso es una gran ventaja porque estamos organizando jornadas específicas para prepararse, para planificar lo que es una asociación con éxito. Y luego, pues bueno, también de representación institucional, la asociación pues tiene, o considero que, bueno, que tiene una representación de cara pues a lo que son el sector público, de los, vamos, y bueno, yo lo que sí me animaría desde aquí, pues a asociarse, que encontrarán, bueno, pues un foro de intercambio de experiencia, también de relaciones comerciales, que pueden ser muy positivas.
Alfonso, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Se pueden poner en contacto pues con la oficina de que tenemos en Mérida, y luego también tenemos un teléfono de contacto, que es el nos pueden localizar en el 924 31 68 69, y luego la oficina la tenemos en concreto en la calle El Puente, número 24, primera planta de Mérida. Ahí contamos con un gerente, con Ángel Martín, que le podrá solucionar y le podrá aclarar cualquier duda para poderse asociar.
Pues gracias a Alfonso Pitarch, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, que nos ha acompañado esta mañana. Hemos hecho un repaso al panorama actual de la situación de la empresa extremeña y, sobre todo, bueno, pues esas oportunidades de futuro que pasan por la internacionalización. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Lorena. Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Fue el puntazo para que salieran a la luz del Superventas. Un oportuno filtro. Y esta versión del Serenade de la Steve Miller Band. Así impulsaron Usar y Tirar, el tercer álbum de la banda de Carlos Tarque, hasta superar las 200.000 copias. Tu invitación para el conciertazo de Desastres y de Cars, y por supuesto M-Clan, te está esperando en los bares Amstel. Tienes toda la información en amstel.es.
Perdido en otra dimensión. Oh, 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 oh. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A 2.000 millones de años luz de mi casa estoy. Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti, con
ver con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Los directores de los 26 centros de Proyecto Hombre que están repartidos por toda la geografía española se reúnen desde hoy y hasta el día 31 de mayo en la asamblea de la asociación que tiene lugar en Plasencia. Una convocatoria en la que se hablará sobre las líneas estratégicas de trabajo del próximo curso. Nos lo cuentan esta mañana Sonia Heleno, directora de Proyecto Hombre Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Sonia, en esta mañana.
A vosotros.
Cuéntanos un poco cómo va a ser estas jornadas de trabajo que comienzan hoy.
Pues mira, las jornadas de trabajo en la asociación siempre son, bueno, pues de los temas que la asociación de forma interna tiene, ¿no? De la parte económica y todo lo que supone, pues reunir a 26 centros, ¿no? De toda la geografía española. Y además de eso, bueno, pues luego ya se habla sobre todo sobre las líneas estratégicas del año siguiente y sobre los nuevos tratamientos en adicciones, la evolución de procesos y, bueno, también es un espacio donde compartir, pues, iniciativas nuevas que tienen unos centros y otros, ¿no?
Una manera también de poner en común todo aquello que se trabaja durante el curso y también recabar nuevas ideas para el próximo año. Sonia, esta asamblea, que en este caso se celebra en Plasencia, se celebra cada año en un lugar distinto. ¿Cuáles son los principales puntos en común que soléis poner? ¿Compartís experiencias también de lo que ha pasado durante el año?
Sí, se comparten experiencias de todo tipo, tanto del trabajo que se realiza con los usuarios como de los problemas que actualmente tenemos con los recortes en subvenciones, de la crisis y demás, y también, muy importante, bueno, pues de los problemas y de los conflictos que surgen en los equipos de trabajo, ¿no? Es decir, es un espacio donde se comparte de forma vivencial pues todo lo que a lo largo del año se vive, ¿no?
Un año muy complicado, como decíamos, el que habéis pasado, porque los recortes también han afectado al desarrollo del trabajo. ¿Cómo lo estáis llevando en los centros de Extrema, Sonia?
Bueno, pues a nosotros en principio aún no nos han dicho cómo están todas pendientes de resolverse todo lo que hemos solicitado y no sabemos cómo nos va a ir, la verdad. Es un poco pronto, esperemos que no se note mucho, que sea como el año pasado, que fue un poquito, pero bueno, que no sea más. Y ahí estamos esperando a ver cómo se resuelven.
Sonia, vosotros trabajáis desde Proyecto Hombre, para aquellas personas que no lo sepan, con personas que tienen dependencias con sustancias. ¿Cómo funcionáis en el día a día con este tratamiento con estas personas?
Pues ya sabes que tenemos, tanto en Plasencia como en Cáceres, tratamos el tema de adicción a sustancias y otras adicciones de forma ambulatoria y también de forma residencial, ¿no? En estos casos y en algunos casos, sobre todo, se trata también la parte residencial si las familias, bueno, pues tienen complicado hacerlo en régimen ambulatorio, ¿no? Los tratamientos, el tratamiento es un tratamiento biopsicosocial y, bueno, se trata de conseguir que los usuarios y usuarias, bueno, pues abandonen el consumo de sustancia o la adicción en concreto que tengan, ¿no?
Sonia, ¿ha cambiado el perfil de las personas que acceden en este servicio, en este caso a Proyecto Hombre Extremadura, en el último año?
En el último año y en los últimos años el perfil ha cambiado en lo que se refiere al consumo, ¿no? Que siempre, ahora mismo la demanda es sobre todo de cocaína y de alcohol, y también, bueno, pues un alto repunte en la demanda de personas jóvenes, algunos incluso muchos menores, que con el consumo de cannabis pues tienen bastante preocupados a los familiares, ¿no?
Sonia, ¿cómo podéis trabajar, como decíamos antes, sin esas subvenciones? ¿Cómo es el día a día? Porque eso imagino que dificulta también la labor.
Hombre, Proyecto Hombre Extremadura, en nuestro caso al menos, sí tenemos mucho apoyo social y esto, bueno, pues ayuda bastante. Además del apoyo social de empresas y demás, que aunque están en situaciones difíciles, pues luego siempre nos responden en las campañas de Navidad. Bueno, pues ya sabéis que están los dos obispados, ¿no? El de Plasencia y Coria Cáceres, que, bueno, están ahí y son realmente los que hacen posible que Proyecto Hombre siga adelante, y que si fallan esas subvenciones y hay esos bajones en otros sentidos, pues están ellos, que lo mantienen como obra, otra obra social de las muchas que tienen, ¿no?
Sonia, hablando en este caso de los centros que tiene Proyecto Hombre en toda España, de los 26, los directores, como decimos, están en Plasencia y van también a conocer el funcionamiento del centro de la Sierra de Santa Bárbara.
Sí, van a subir a compartir un ratito con los familiares y con los usuarios y usuarias que ahora mismo están en tratamiento. Y luego, bueno, las mañanas son todas de trabajo, incluso parte de la tarde, pero vamos a aprovechar, bueno, pues a visitar algo cercano, ¿no? Como el monasterio de Yuste, como el santuario del puerto, espacios que están muy cerquita y que nos van a permitir, bueno, pues también tener un rato y un espacio de ocio. Los vamos a recibir, ya estarán muchos de ellos de viaje, pues con muchísima alegría y con un gran esfuerzo que se ha puesto pues para pasarlo lo mejor posible.
Sonia, ¿cuáles son los principales retos que tiene Proyecto Hombre Extremadura de cara al próximo curso?
Pues de cara al próximo curso, mantener lo que tenemos, y nosotros tenemos, bueno, pues la ilusión y la idea, que también hemos solicitado algo así, de empezar a trabajar de una forma un poquito más amplia el tema de ludopatía. Vamos a ver si nos sale bien, porque esto también es muy aventurado sin tema económico solvente.
Pues esperamos que estas jornadas den buenos frutos y sobre todo que sea rica esa experiencia, ese intercambio de experiencias entre todos los directores de Proyecto Hombre repartidos por toda España, y que se reúnen, como decimos, desde hoy y hasta el 31 de mayo en esa asamblea de la asociación en Plasencia. Gracias por acompañarnos esta mañana, Sonia Elena. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias, Lorena. Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Caballo pase por su cuenca minera, borracha y dinamitera, teniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. 24 primaveras, mucho viaje por el mundo, difícil compararnos justo. Diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pases el melón. Contemplar su verde estado, resguardarme en sus tejados, de sorballo agotador. Y hacer caso a don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias es mi patria.
Pues sí, Asturias era la respuesta a esa pregunta que durante toda la semana pasada preguntábamos: ¿de qué comunidad es típica la sidra? Y es que gracias al lagar nos queda un último ganador para esa botella de sidra con ración. Miguel Ángel Simón Domínguez, enhorabuena.